Lucas capítulo 2, donde quiero leer Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Capítulo 7, 34. 7, versículo 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Capítulo 15, versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. 22, capítulo 22, versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Mi esposa, quien quería estar aquí, más que yo tal vez, no es cierto, pero sí tenía muchas ganas de estar aquí, ojalá que tenga oportunidad de volver. Joan y yo nos casamos, hace muchos años, el 30 de mayo del año 92, importante la fecha, hermanos, recordarlo. No teníamos mucho cuando nos casamos, la verdad yo no tenía nada, yo era un estudiante, ella tenía un carrito, un Chevrolet Sprint color azul de tres puertas, tres cilindros, y muchas veces andaba en tres ruedas. Y rentamos en las afueras de la ciudad de San Juan un departamento en un pueblo que se llamaba El Paraíso, y de veras estábamos en El Paraíso habiéndonos casado. Sin tener muchos muebles, su abuela, Grandma Ruth la llamábamos, nos regaló una mesa, pero no cualquier mesa, era su mesa. Una mesa con rasguños y manchas y unas grietas. Pero esa mesa la pusimos en el departamentito que teníamos, y ahí nos sentábamos, invitábamos a gentes ahí en San Juan donde estábamos. Nos dimos cuenta que esa mesa, antes de que la habíamos recibido nosotros, se había usado pero mucho. Era una mesa en la cual muchos se habían sentado. Una mesa a la cual todos fueron invitados. Una mesa a la cual todos se sentían aceptados en su mesa. En esa mesa, Joan y yo, como ellos, nos platicamos. En esa mesa, jugamos. En esa mesa, discutimos. En esa mesa lloramos. En esa mesa nos disculpamos. De esa mesa los hijos los teníamos que disciplinar. Esa mesa, la mesa, ese mueble, esa figura en la casa, alrededor pasábamos mucho tiempo, era para nosotros y es para todos. Un símbolo que tiene mucho valor. Un símbolo de la comunión que gozamos. Pero cuando vemos las mesas en muchas casas, hay ciertas personas a veces que saben que ahí no pueden llegar. Son personas rechazadas, son personas que hemos decidido ni queremos que estén en nuestra mesa. Les tengo una pregunta. Esta mañana, ¿cuál clase de dolor piensa usted duele más? ¿El dolor físico o un dolor emocional? ¿Un golpe inesperado en la cara o un golpe de palabras? ¿Un insulto? ¿Una acusación no merecida, tal vez hecha con las intenciones de herir? ¿Cuál de las dos cosas nos cueste más? ¿Cuál de los dos dolores, las heridas, duran más tiempo? ¿O hasta requiere más autocontrol para no reaccionar? Nuestro Señor Jesús experimentaba ambas clases de insultos, de dolores. La mesa, aunque es símbolo de la aceptación que tenemos en Él y de comunión, nos comunica también algo de un rechazo. Nomás viendo los dos símbolos separados, nos damos cuenta de su muerte y cómo Cristo fue rechazado. El dolor de un rechazo es mucho. ¿Cuántos niños han ido corriendo del parque rumbo a los brazos de una mamá o papá? Lágrimas en la cara solamente por haber experimentado el rechazo de los que decían ser amigos, por compañeros de la escuela, por quien sea. El duele, pero mucho un rechazo. Pero esta mesa dice lo contrario. Esta mesa no es un símbolo para nosotros a un rechazo. Esta mesa no dice vete. Esta mesa dice ven. Esta mesa no dice eres indigno. Esta mesa dice eres amado, apreciado. Esta mesa no te dice enemigo. Esta mesa te dice amigo. En esta mesa no eres un desconocido o un extraño. En esta mesa eres mío, dice el Señor. El Señor conoce bien nuestras fallas y nuestros fracasos y nuestros problemas y las cosas con las cuales batallamos que ninguna otra persona, muchas veces ni nuestra pareja, sabe. El Señor sí lo sabe. Pero el Señor nos extiende los brazos, las manos y nos dice, ven, ven a mí. Así es que llegamos aquí y a pesar de ser infiel muchas veces, a pesar de pensar no pertenecemos, aquí sabemos que el Señor nos está esperando. Esta cena del Señor, sí, el enfoque es el Señor Jesucristo, pero esta cena no es solamente para Él, es para nosotros. Es mi cuerpo por vosotros. Esta cena tiene mucho que ver con nosotros. De hecho, casi iba a decir más. El Señor lo hizo por nosotros. Mi identidad cuando yo llego aquí, en su presencia, no consta del récord de lo que ha pasado en mi vida. Mi identidad no tiene que ver con las dificultades de la semana pasada o lo que tengo por delante, los problemas. Mi identidad se ha determinado por el Señor Jesucristo, Él mismo. Él me dice, aquí, sentado, soy su hijo, hijo de Dios. He sido reconciliado. He sido redimido. Soy una nueva creación en Cristo. Tengo valor. He sido perdonado. He sido justificado. Estoy en el proceso de ser transformado. Esta mesa me dice, ven, Daniel. Ven a mí. Y aquí es donde el creyente, todo creyente, siente su verdadero valor en los ojos de Dios. El perdón me dice que puedo ir, te perdono, pero cuando Dios me justifica, me cubre con la justicia de Cristo, me dice, eres bienvenido, acércate a mí, ven y en su presencia puedo yo pasar tiempo. En el Evangelio de Lucas, más que cualquier otro de los evangelios, se destacan los eventos cuando el Señor se sentaba a una mesa. Lucas 5, come con pecadores y publicanos en la casa de Leví. Capítulo 7, ungido en la casa de un fariseo. Capítulo 9, alimenta a los 5,000, más que 5,000. Capítulo 10, casa de Marta y María. 11, en la casa de los fariseos, algo fuerte allá. 14, igual. Capítulo 19, Zaqueo. 22, vemos con los apóstoles. 24, camino a Emaús. Pero interesantemente, el Señor Jesucristo aún no ha dicho que en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesucristo o está en una mesa, saliendo de una mesa, o va rumbo a una mesa. Pero se me ocurrió, nomás esta mañana, la verdad, que el Señor Jesucristo entró siendo acostado en una mesa, un pesebre. A veces tenemos la idea de que la historia navideña es una historia de un rechazo, pero no. El Señor no experimentó un rechazo al llegar a este mundo, para nada. Las casas de aquel entonces tenían un lugar principal para la familia. A veces, la palabra que se ha traducido aquí, mesón, tal vez no es la mejor palabra, no es la que se usa en Lucas 10, de como un hotel con varios cuartos, no. Tenía otro cuartito atrás para hospitar a otras personas. La casa muchas veces tenía un piso con una inclinación y unas escaleras, como, tal como estas aquí. Y aquí, como en la entrada del local aquí, donde pasaban algunos animales en la noche, nomás para calentar la casa. Por esa razón estaban dentro y para que no fueran robados. Y en el piso, en el cemento, iba a decir, en la piedra, en forma de un tazón esculpido, un pesebre. Josué, siendo de la casa de David, llegando a la ciudad de David, con María, le faltaba poco para dar a luz, no hubieran sido rechazados de ninguna casa. Llegaron tiempo antes, pero el pueblito ya lleno, en lugar de ponerlos en el cuartito atrás, estaban con la familia, bien recibidos. El mejor lugar a acostarle al Señor cuando entró en este mundo era poner paja fresca en uno de esos pesebres donde comían los animales, una mesa para animales. Ahí fue acostado al Señor en una mesa. Y lo vemos continuando por Lucas, siempre haciendo lo mismo. Y yo creo que Lucas está enfatizando la riqueza relacional del ministro del Señor Jesús. ¿Cuántas veces él buscaba estar con los discípulos, estar con otros, se prestaba a entrar en las casas de la gente? Pero qué contraste con el aislamiento que experimentamos en la sociedad del día de hoy. Vivimos vidas fracturadas. No sabemos muchas veces pasar tiempo juntos. Esta cena es algo especial. Expresa la comunidad a la cual pertenecemos. Es algo precioso. Pero no es la única mesa. Durante la semana, durante el mes, durante nuestros días, hay que buscar oportunidad de estar juntos, sentados en una mesa. Porque una mesa nos da oportunidad. No nos sentamos en una mesa así, a espaldas. Nos sentamos así, cara a cara. Difícil es no ser genuino, cara a cara. Difícil es pasar tiempo sin otro propósito, sino comer y platicar y comunicarnos. Y no tener un mayor sentido de armonía y comunión. Los primeros creyentes buscaban toda oportunidad de estar juntos así. cuánto más lo ocupamos en el día de hoy. En este mundo, con el crecimiento meteórico de los medios sociales, vemos que muchas personas pasan sus días y nuestras relaciones son muy, muy, ¿cuál es la palabra? Inauténticas a veces. No siempre, pero hay riesgo, hermanos. Hay que evitarlo. Unos 8 hasta 10 veces vemos al Señor en Lucas en una mesa. Las comidas y las mesas, y al sentarse en una mesa, nos comunica mucho de la sociedad o de una sociedad. La mesa y las personas que llegan a la mesa y la aceptación con la cual llegan a la mesa reflejan los valores sociales de una cultura. Hablan de las clases sociales, los rangos, los preeminentes y los de menos valor. Y tal vez fue por esta misma razón que el Señor Jesús escogía enseñarnos tanto por medio de una mesa, por las veces que Él se sentaba con otros, dándonos el mensaje del reino que es ciertamente contracultural. Los lindes o los límites sociales eran de suma importancia en la cultura. Tal vez, no sé tanto en nuestra, pero en aquel tiempo, ciertamente, de suma importancia en el primer siglo. Era la manera de comunicar los que sí fueron aceptados y los que no. Invitados y no. Y cada judío piadoso sabía, bien entendía, las personas con las cuales podía comer y las que no. Vimos ayer eso en Gálatas capítulo 2, Pedro no quiso comer con ciertos hermanos por sus prejuicios, por miedo de otros. Y Pablo lo tiene que corregir. Mucha gente se consideraba inmunda, pero el Señor aquí escogía comer con pecadores y con publicanos. Y eso nos enseña mucho, porque Él demostraba una alarmante indiferencia a las leyes ceremoniales de Israel. Con gusto y con frecuencia, Cristo se sentaba y comía con los olvidados, con los odiados, con los ignorados del resto de la sociedad. Se sentaba con prostitutas, se sentaba con estafadores, se sentaba con ladrones, con los desfigurados en todos los sentidos, hasta con fariseos. El Señor Jesús demostraba prácticamente la mera razón por la cual había venido. Es interesante, y no más de paso, investigar las frases, las razones por las cuales el Señor Jesucristo vino. ¿Para qué? ¿Para buscar y salvar lo que se había perdido? Vino no para ser servido, sino para servir. Pero el versículo que leímos aquí en Lucas 7 nos comunica la manera que lo hacía, comiendo y bebiendo, dijeron ellos, no, la gente con quien anda, no lo podemos aceptar. No había lugar en la sociedad de aquel entonces, de aquel tiempo, para el Señor, mucho menos por los que se sentían aceptados en su presencia. En esta cena del Señor, nosotros sí sabemos que hemos sido aceptados. Mirando dentro, vemos lo que consideramos una indignidad. Somos indignos. Pero sentarse en esa mesa no se trata de ser digno. No se trata de ser digno. Ninguno aquí es digno. Se trata de otra cosa. Pero eso era la crítica más común del Señor, que éste a los pecadores recibe y con ellos come. El Señor daba la bienvenida a los que no la podían encontrar en ningún otro lugar. El tiempo se ha ido. Esta mesa declara que no hay división. No podemos mantener divisiones. No podemos llegar aquí y mantener y vivir con problemas. Cuando esta cena del Señor y la mesa esta se convierte en un rito no más, hemos perdido mucho. Cada vez, hermanos, que nos sentamos aquí, debe de ser un momento de reflexionar, de pensar profundamente y de recapacitar y preguntarnos bien cómo estoy yo, no solamente con mi Señor, no. ¿Cómo estoy yo con mis hermanos? Todos mis hermanos. Tal vez hay unos aquí que hoy no comieron de esta cena del Señor, pero deberían haberla comido. ¿Usted salvo? ¿Usted bautizado? ¿Obedecido al Señor en el bautismo? Falta obedecerle al Señor en comer esta cena del Señor. No quiero decir que esta cena del Señor no es especial, pero es exactamente lo que quiero decir, no es especial. Es la cosa más común, es la cosa más necesaria. Es de suma importancia por no ser tan especial, por ser tan sencillo. No es bajarlo a algo común, no, es algo precioso. Pero su preciosidad se encuentra en su sencillez. Y temo que podría ser que hemos perdido algo de eso. Si usted no comió aquí hoy, ¿por qué? Pablo, cuando él escribe su primera carta, él indica que hay otros que participaban de esta cena y tal vez no deberían haberla comido. No porque no fueran dignos, porque ninguno es digno. No porque no fueran salvos, o no se habían bautizado, o no eran miembros de la familia de Dios. Pero en una expresión difícil de traducir o interpretar bien, Pablo dice, por no saber discernir el cuerpo del Señor. Yo no sé qué usted piense de esa expresión, pero tomando en cuenta el contexto de su carta, los problemas en los primeros 4 capítulos por la casa de Chloe, las divisiones y otros problemas en 4 y 6, y la necesidad de limitar mi libertad en amor en capítulo 8 y 9, y llegando a ver lo que dice en capítulo 12 de cada miembro siendo apreciado, indispensable, necesario en el cuerpo, y uno no despreciando al otro, y el hecho que otros estaban llegando y despreciando a sus hermanos, no esperándoles, sino con su riqueza, llevando mucho y comiendo, y otros con nada. Y hubo un problema tan grande que no sabían entender la preciosidad de pertenecer a ese cuerpo místico, la esposa del Cordero, la iglesia. Y por desapreciarlos, por no valorar a los demás, fue por esa razón que Pablo dijo, mejor, en vez de expresar esa comunión con su desprecio para otros, mejor olvidarla por un tiempo, hasta que comprenda bien su significado. Nosotros sí llegamos aquí y estamos contentos de estar aquí. Vemos en esta mesa todo lo que nos contenta el alma. El Señor, quien puso su vida por nosotros, nos llevó a una familia tan preciosa. Nos dio una identidad la cual no éramos capaces de conseguir nosotros mismos. Y ahora nos invita a comer con Él y expresar la comunión que gozamos siendo parte de lo que Él está haciendo en este mundo, esta cosa tan grande, la iglesia. Que Dios nos ayude a apreciarla y pensar así cada vez que nos toca estar aquí en esta mesa.